Santi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Adrián. Pues potentísima mascletada de hoy, la de Peñarrocha, que ha jugado con el ritmo y con disparos aéreos en este primer día del calendario, con la plaza del Ayuntamiento completamente llena, en este arranque también de la programación especial de Ser Falleros, que continuará ininterrumpidamente hasta el 19 de marzo. Un primer día mirando un poco al cielo, que ha estado descubierto y que se ha despejado en algunas ocasiones y que nos va a acompañar este tiempo durante esta semana, incluso con viento. Toda la información, como dices, pueden verla en nuestra página web y en nuestra guía de Ser Falleros, que bueno, que si no han conseguido su ejemplar, en nuestra web la tienen, en radiovalencia.es, incluso con una versión en Valencia.
Gracias, Santi. Pues os vamos escuchando cada día desde allí, desde ese balcón del Ayuntamiento. Mañana, nueva mascleta está a cargo de Hermanos Sirvent, que como decimos, podrán escuchar en Ser Más. Y también mañana suben la persiana Inés los 146 puntos de venta de churros y buñuelos en Valencia con motivo de las fallas. Desde el gremio de churreros y buñoleros, sin embargo, denuncian que hay una diferencia de trato y de condiciones con respecto a los puestos de fuera de la Comunidad Valenciana.
El vicepresidente del colectivo, Mariano Catalán, critica que los puestos que vienen de fuera no están obligados, como ellos, a inscribirse en el gremio de churreros y buñoleros de la Comunidad Valenciana. Tampoco dependen todos los puestos de las mismas concejalías y esto provoca, dicen, diferencias en la solicitud de permisos.
Ya que a ellos nos obligan a apuntarnos a sus gremios, pues nosotros, que todos los que vienen de fuera, pues que se apunten al gremio de churreros y buñoleros valencianos. En Valencia cualquiera puede venir, por lo menos que paguen una cuota y también se le puede orientar más o menos cómo trabajamos aquí. Pedimos igualdad en ese trato y los gremios cogerían mucha más fuerza y estaría todo mejor organizado. Las concejalías también no dependen igual los que vienen de fuera por fallas, que es concejalía de turismo, que a los que estamos aquí, que es la concejalía de dominio público. Son distintas concejalías y también los permisos son no diferentes, pero se hacen de manera distinta.
Esta situación, advierte el vicepresidente, genera diferencias en los procesos de preparación de los buñuelos y los churros y eso provoca, según afirma, que la calidad de estos sea inferior a la de los puestos valencianos por un precio que además es más caro. También están desconformes con la ubicación de algunos puntos de venta.
Catalán señala que los espacios del centro de la ciudad se los quedan siempre los profesionales de fuera porque pagan mucho más dinero.
Todo lo que es el centro, eso va por mediación de fallas, pagan unas cantidades bastante altas y se lo queda la gente de fuera. Lo que es estación, hasta el ayuntamiento, alrededores, casi todo el mundo es de fuera. Realmente, a nivel de buñuelos y de calidades, cambia mucho. Yo no soy buñuelero ni nada, como muchos son churreros. Nosotros lo que queremos que hayan gente que cuando venga a Valencia pruebe un buñuelo o pruebe un churro, un chocolate, que sea con calidad. Y luego también los precios, lo que es el centro, como pagan tanto, pues los precios están muy tirados para arriba. Me gustaría que la gente que viene al centro, que vienen, que fueran mucho más valencianos.
Y una cosa más de fallas, porque ayer empezó la sexta edición del certamen Pólvora a la Vespra, un festival de pirotecnia experimental que tiene lugar en distintos barrios de Valencia, como antesala a las fiestas. El certamen se va a cerrar el sábado que viene con un último espectáculo en la Falla Corona. La organización explica que la pirotecnia experimental busca reinventar el lenguaje habitual del fuego, explorando nuevas formas, alturas y composiciones dentro de los límites, por supuesto, de la normativa de seguridad, porque el objetivo, según explica en Radio Valencia el responsable de pirotecnia, Pirotecnia Vulcano, Juanjo Soler, es mantener viva la esencia de la pirotecnia.
Mantener viva la esencia de la pirotecnia, que como bien sabéis es una parte fundamental de lo que es la fiesta de las fallas y de los valencianos propiamente dicho, y de una manera o de otra pues eso, demostrar que la pirotecnia va más allá del convencionalismo y que se pueden hacer verdaderas creaciones pirotécnicas diferentes con gusto y sobre todo con arte.
Vamos ya con más asuntos. Los municipios beneficiados por la nueva plataforma para autobuses que conectará Alacuás, Aldaya y Chirivella con Valencia ven con buenos ojos este proyecto, aunque con prudencia, y creen que no será suficiente. Esta semana se ha presentado esta propuesta de la Generalitat para tratar de solucionar los problemas de transporte público en esa zona del área metropolitana, que contemplan la construcción de un nuevo puente sobre el río Turia, por el que pasarán más de 700 autobuses al día, que no tendrán que soportar los atascos de la A3 de entrada a la avenida del Cid. Los ayuntamientos y la Generalitat coinciden en que esta nueva plataforma va a ayudar, pero creen que no es la única solución. Por ejemplo, la más importante, creen que sigue siendo la modernización de la línea C3 de cercanías.
Una línea que da servicio a estos pueblos, pero que tiene frecuencias de más de 40 minutos en hora punta y que solo llega a la estación de Fuente de San Luis. El vicepresidente del Consejo y responsable de movilidad, Vicente Martínez Mus, defiende que sin una C3 que funcione bien, es muy muy complicado mejorar el transporte público en toda esa zona.
Los datos de hecho revelan que en Alacuás, Aldaya y Chirivella más del 70% de los viajes se hacen en vehículo privado, lo que colapsa los accesos a Valencia y provoca que los autobuses tarden más de media hora en entrar a la ciudad en hora punta. Por eso, explica el vicepresidente Martínez Mus, se ha decidido construir este nuevo puente reservado solo al transporte público.
Chirivella, Aldaya y Alacuás tienen un problema de conectividad desde hace mucho tiempo y no han tenido la atención debida. De parte de la Administración Estatal siguen reclamando con toda la razón una C3 digna, electrificada y duplicada como debería tener ya. Mientras tanto, desde la Generalitat estamos haciendo todo lo que podemos para mejorar esa conectividad de estos municipios.
El alcalde de Aldaya, Guillermo Luján, considera interesante esta propuesta de la Consellería, teniendo en cuenta la situación insostenible, dice, del transporte público en estos municipios.
Pero la coge con prudencia, quiere esperar a ver cómo se concreta y de qué manera beneficia a los ciudadanos.
La prudencia y la experiencia nos dice que hay que esperar a la ejecución y la implementación de la medida y ver los efectos prácticos sobre la ciudadanía, porque Aldaya, Alacuás y Chirivella en especial, estamos muy cerca de Valencia, estamos muy lejos en los distintos medios de transporte. Por tanto, interesante, prudencia, esperando la ejecución material.
Y la primera edil de Chirivella, Paqui Bartual, cree que es una muy buena medida porque reducirá el tiempo de viaje en autobús hasta Valencia y ayudará a descongestionar el acceso desde la A3.
Eso sí, insiste en que la solución que más arreglará el problema sería duplicar la vía de la C3, electrificarla y dotarla de frecuencias dignas, así que exige celeridad al Ministerio de Transportes.
Necesitamos empezar a actuar ya y este proyecto es una solución realista y viable para hacerlo. Es un paso adelante para mejorar la movilidad hoy, mientras seguimos trabajando en las mejoras estructurales que nuestro municipio necesita, como seguir reivindicando la línea C3.
2:24 de la tarde, la Asociación Hispania Nostra, que vela por la protección del patrimonio histórico en toda España, acaba de incluir en su lista negra la Alquería del Volante, un edificio situado en Valencia de origen medieval, ubicado en la partida de Benimassot, que tras décadas de abandono ha sufrido el derrumbe del 60% de su estructura, lo que la ha hecho irrecuperable. Es el primer bien valenciano que se incluye en esta lista negra de Hispania Nostra. La entidad explica que las fuertes ráfagas de viento que han tenido lugar durante el mes de febrero han provocado el colapso de esta alquería casi en su totalidad, a pesar de que se había pedido su protección y su catalogación como bien de relevancia local. El Círculo por la Defensa y la Difusión del Patrimonio Cultural Valenciano acusa al actual gobierno local y al anterior también de no haber protegido este bien, que ahora ya está destruido. César Guardeño, presidente de la entidad, denuncia que el síndic de Greuges ya había pedido varias veces que se protegiera esta edificación, que data del siglo XVIII y que llevaba décadas abandonada, y habían reclamado además desde el Círculo su declaración como bien de relevancia local. Sin embargo, denuncia César Guardeño, el abandono institucional se ha traducido en la desaparición de este bien.
Ahora solicitan la reconstrucción fiel de la alquería basándose en los deberes de conservación, impuestos por la ley y que se abra un expediente informativo para ver qué ha fallado y por qué el ayuntamiento ha dejado perder esta edificación propiedad municipal.
Durante más de un año y medio no ha tomado ni siquiera las medidas básicas que obliga la LOTUP en mantener en condiciones un edificio que había estado ocupado durante muchísimos años, había sufrido un incendio y que tenía sus muros completamente al aire. Todos y cada uno, gobierno y oposición, son responsables de que la ciudad de Valencia haya perdido un bien patrimonial y que haya sido incluido en esta lista negra de Hispania Nostra.
El Salón del Cómic de Valencia pone hoy punto y final a su tercera y última jornada con unas sensaciones muy positivas en todos los aspectos, según explica Daniel Tomás, el director de contenidos del Salón. A falta de cerrar este domingo, ha batido ya considerablemente los récords del año pasado. Sostiene además que el ambiente que se crea en el Salón del Cómic de Valencia es único.
El director de contenido recalca la variedad de oferta de actividades que se ofrece al público, que van desde talleres hasta encuentros con los autores más destacados del panorama del cómic, con colas que se han repetido en prácticamente todas las editoriales que han participado en esta convocatoria. Tomás subraya que entre todo el público que acude a las jornadas, a pesar de ser muy diverso, se genera una sinergia muy especial.
Una gran acogida que refleja el buen momento, según Tomás, del panorama del cómic en la Comunidad Valenciana.
Valencia está en la vanguardia del cómic europeo, incluso más allá, porque muchos autores valencianos, y ya no hablo solamente del mundo de los superhéroes, sino autores más de novela gráfica, están editando en Estados Unidos. Valencia existe en el mapa de la gente del cómic a nivel internacional. El estado de salud del cómic es ahora mismo muy esperanzador. A nivel artístico, desde luego, es brutal. Estamos en la vanguardia. Y a nivel industrial, se está haciendo un trabajo muy serio desde la Asociación de Editoriales de internacionalización de las editoriales valencianas.
Con 2 puntos sobre el descenso, empieza el mes más decisivo del año. 4 partidos en marzo, 4 finales por la permanencia. Primera parada, Mestalla. Este domingo a partir de las 3:30 desde Mestalla, Valencia Club Atlético Osasuna. Con la narración de Quique Mateu y los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla. Y con el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de X de Ser Deportivos Valencia. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
Hora 14, los deportes.
Y ya en Mestalla, cogiendo sitio, está Chimo Masmano. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Adrián. Ya en los alrededores de Mestalla, donde van llegando, desfilan a centenares los aficionados que van a llenar esta tarde Mestalla para empujar en un partido crucial. El primero... de los 2 importantes que le vienen en su estadio al Valencia y que en la calculadora o en la libreta de cualquier aficionado del Valencia debería ser sumar 6 puntos. Estos ante Osasuna y la semana que viene contra el Deportivo Alavés. Pero vamos paso a paso. Antes contra Osasuna a las 4:15 de la tarde. Diego López es la novedad en la convocatoria. Beltrán, Sarabia, Aguirrezabala y Copete se lo pierden por lesión, además de los lesionados de gravedad. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy Carlos Corberán. El Levante muy pendiente del resto de resultados. El Valencia Basket masculino, sabemos que no tiene jornada este fin de semana por la ventana de selecciones. Sí, el femenino, que acaba de terminar el partido ahora en el Roch Arena y ha ganado al Cedis por 77-44. Clarísima victoria de los de Rubén Burgos.
Gracias, Chimo. Os escuchamos a partir de las 3:30 en Carrusel Deportivo Valenciano. Raúl Calvo ha estado en control de sonido. Sigue Hora 14 en la cadena SER.
Hora 14 en la SER con Aida Bao.
2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Israel lanza una nueva oleada de ataques al corazón de Teherán, la capital de Irán, después de que el régimen haya confirmado la muerte del líder supremo, de Ali Jamenei, que llevaba liderando con puño de hierro el país desde hace casi 37 años. Israel casi no ha dado tiempo a los iraníes a coger aire después de ver cómo un presentador de la televisión estatal iraní confirmaba entre lágrimas, lo estábamos escuchando, que efectivamente Jamenei había muerto, porque inmediatamente después el ejército de Netanyahu, hoy por lo menos sabemos a esta hora ya sin Estados Unidos, ha comenzado una nueva oleada de ataques a la capital de Irán. Oleada de ataques en pleno corazón de Irán que junto a la muerte de Jamenei ha desatado la indignación entre las autoridades iraníes que siguen vivas, una ira que se ha traducido ya en una respuesta militar con ataques de nuevo a Israel, al menos 8 personas han muerto allí por esos ataques, y también a bases estadounidenses y a otros puntos en la región. Trump ha advertido ya a Irán de que como haya represalias, los atacarán aún con más fuerza, con una fuerza, dice Trump, nunca antes vista.
Hora 14. Aida Bao.
Es el sonido que ha seguido escuchándose también esta mañana en la capital de Irán, en Teherán. Segundo día de ataques, son al menos 200 muertos, según los últimos datos de la media luna roja allí en Irán. Ataques a los que los iraníes de nuevo están respondiendo, a su vez atacando a Israel y a otros países de Oriente Próximo. En Teherán sigue el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, buenas tardes.
Hola de nuevo, Aida. Desde luego que ha sido otra mañana convulsa en Teherán. Han vuelto a despertar aquí con fuertes explosiones y grandes y densas columnas de humo negro elevándose sobre los tejados de la ciudad. Israel dice que ha atacado enclaves de la Guardia Revolucionaria, pero sus bombas también han caído, por ejemplo, en la sede de la Media Luna Roja de la capital. A su vez, Irán ha enviado una nueva ronda de ataques en la región. Sus proyectiles han llegado a Israel, como apuntabas, en concreto a enclaves de su ejército en Tel Aviv, aunque también han alcanzado zonas residenciales. Han puesto en el punto de mira a un total de 27 bases norteamericanas en Oriente Medio. Se han vuelto a escuchar explosiones, por ejemplo, en Qatar o en Emiratos Árabes Unidos. Teherán sigue siendo esta mañana una ciudad desierta, con controles policiales en cada esquina. En total, Israel dice haber lanzado contra este país un total de 1.200 bombas en las últimas 24 horas.
Lo decíamos antes, el que está atacando a Irán hoy es Israel. Ha anunciado que por primera vez está yendo a por objetivos en el corazón de la ciudad de Teherán, pero Israel hasta ahora también está viendo cómo Irán está atravesando con sus misiles el poderosísimo escudo antiaéreo israelí y hay al menos 8 muertos allí en Israel. En Tel Aviv está nuestra compañera Nuria Garrido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hace escasos minutos se ha producido el impacto de un misil balístico iraní en un barrio residencial a tan solo 30 kilómetros de Jerusalén y allí se han vivido escenas de pánico. Hay al menos, como decías, ya 8 muertos. También 28 personas han sido evacuadas a diferentes hospitales. Estas víctimas llegan después de que esta pasada noche otra mujer de 40 años falleciera tras el impacto de otro misil en un barrio céntrico de la ciudad de Tel Aviv donde nos encontramos. La gran mayoría de los israelíes, sin embargo, como esta chica a la que vamos a escuchar ahora, la que dice, por supuesto, yo apoyo esta ofensiva, considera que el precio que tienen que pagar por esta nueva guerra que ha empezado Netanyahu es asumible.
La ofensiva de Estados Unidos, gracias Nuria, la ofensiva de Estados Unidos e Israel ha matado desde ayer a al menos, lo decíamos, 200 personas, ha herido a más de 750 en todo Irán, según la Media Luna Roja. Entre las víctimas figuran, lo decíamos al comenzar, 7 altos cargos del régimen iraní y el ayatolá Jamenei. Irán, Estados Unidos e Israel confirman que ha muerto en los ataques. Muchas localidades iraníes han acogido en las últimas horas concentraciones en recuerdo al que hasta ahora era el líder supremo del régimen iraní después de un ataque del que empiezan ya a trascender más detalles. Vamos a volver a Teherán. Pablo, ¿qué sabemos ahora de cómo fue ese ataque?
Bueno, la información que han filtrado fuentes oficiales de Estados Unidos es que la inteligencia norteamericana e israelí identificaron una oportunidad única para atacar. La reunión de la cúpula del régimen iraní que les llevó a lanzar ese bombardeo ayer por la mañana a plena luz del día, a primera hora de la mañana. Solo en el recinto que ocupaba Jamenei, en su recinto presidencial, cayeron hasta 30 bombas. Algo que parece bastante verosímil a la vista de cómo ha quedado ese complejo, prácticamente destruido, tal y como evidencian esas primeras imágenes por satélite captadas sobre ese complejo. No solo murió Jamenei, como indicabas, también otras figuras relevantes de la cúpula del régimen. Israel dice haber abatido un total de 40 altos mandos del régimen y ojo porque en la lista incluye a Mahmoud Ahmadinejad, probablemente el expresidente iraní más conocido en España y perteneciente a la línea dura del régimen.
Pablo, confirmada la muerte de Jamenei, ¿quién va a sustituirlo? ¿Cómo tiene previsto reaccionar el régimen y qué escenarios se abren?
Bueno, la transición ya ha comenzado, de hecho. El régimen ya ha configurado el Consejo de Transición, que es el que hereda de forma provisional todos los poderes de Ali Jamenei hasta la elección del nuevo líder supremo. Es un consejo que estará formado por 3 personas. El actual presidente Pezeshkian, por el máximo responsable del poder judicial, el ultraconservador Gholam Hossein Mosseini, y también por el clérigo Alireza Arifi, que en los últimos años ha participado en los contactos que el régimen ha mantenido en el exterior, por ejemplo, con el Papa Francisco o con Rusia. Lo relevante es que hoy el régimen intenta demostrar que sigue en pie a pesar de la caída de buena parte de su cúpula y lo hace apoyado en esas personas, en esas miles de personas que están saliendo en esas concentraciones para mostrar el dolor y el rechazo por la pérdida de su líder.
Pablo Morán, enviado especial de la cadena SER a Irán. Gracias, cuídate.
Un abrazo, hasta luego.
Hora 14, en la SER.
Israel abre ahora un tiempo nuevo todavía por definir junto a Estados Unidos. Veremos qué implicaciones tiene para ellos esta operación que han emprendido, pero el que de verdad abre un nuevo capítulo, una nueva página, lo estamos comentando, es Irán. Es de una relevancia enorme que Estados Unidos e Israel hayan matado al líder supremo. Han asesinado al rey de reyes del régimen iraní, un hombre que llevaba casi 4 décadas decidiéndolo todo allí en Irán. Sohaib Nadi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Khamenei empezó su carrera política como activista antirrégimen, sufriendo la represión de un estado policial instaurado por el Shah de Persia, para luego ser uno de los principales discípulos del ayatolá Khomeini, el líder de la Revolución Islámica del 79. Desde entonces, Khamenei, hombre fuerte entre los clérigos chiitas, llegó primero a ser presidente, dejando clara su línea antiamericana y antiglobalista. Y tras la muerte de Khomeini, pasó a ocupar el máximo rango como ayatolá, el líder supremo de Irán. Paradójicamente, en sus decretos religiosos hablaba de la producción y almacenamiento de armas nucleares como un pecado. Pero esquivaba esa contradicción argumentando que su arsenal era para fines pacíficos y al mismo tiempo para erradicar al mayor mal sobre la faz de la tierra: el régimen sionista de Israel. Su dictadura ha sido especialmente represiva con las mujeres. La policía de la moral fue, de hecho, la responsable de la muerte de Mahsa Amini, detenida por no llevar el velo en la calle y posteriormente asesinada. Hecho al que se refirió como un incidente amargo. Khamenei llegó al poder siendo un activista que luchaba contra un régimen, pero acabó siendo uno de los artífices y perpetradores de otro.
Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
La muerte del líder supremo está despertando también una oleada de manifestaciones en Oriente Próximo y en puntos de Europa. Lucía Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En Karachi, en Pakistán, 10 personas han muerto después de una noche de violentos enfrentamientos entre la policía y cientos de manifestantes que intentaron asaltar el consulado de Estados Unidos en el país. En Irak también se han convocado varias manifestaciones masivas que han marchado por Bagdad. En esta ocasión, las fuerzas de seguridad iraquíes impidieron que los manifestantes se acercaran a la embajada de Estados Unidos con gases lacrimógenos, bombas de sonido y cañones de agua. En la India, decenas de miles de personas, la mayoría chiitas, se han concentrado esta mañana para condenar la muerte del líder supremo. Los manifestantes se golpeaban el pecho en señal de duelo y gritaban muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Fuera de la región, el presidente ruso Vladimir Putin ha trasladado sus condolencias al presidente de Irán y en Austria se ha celebrado una ceremonia de duelo por la muerte del líder supremo.
Enseguida hablamos con el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que nos va a dar las claves en este informativo sobre lo que está pasando, pero antes vamos a hacer una última parada en Estados Unidos. Irán amenaza ahora con represalias por la muerte del líder supremo y eso es exactamente a lo que se ha referido Donald Trump en las últimas horas. Dice el estadounidense que los iraníes se exponen a una fuerza sin nunca vista en respuesta. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Horas después de confirmar la muerte del ayatolá, el presidente Trump escalaba su retórica y en una publicación en redes esta madrugada amenaza al régimen iraní, advirtiendo que si toman represalias, Estados Unidos les golpeará con una fuerza que nunca jamás han visto, en lo que aquí algunos interpretan como una amenaza nuclear. El presidente sigue hoy en su mansión de Mar-a-Lago, donde continúa siguiendo la evolución de los ataques junto a su equipo de seguridad nacional, y ayer detalló también que los bombardeos intensos y de precisión seguirían sin interrupción durante toda la semana o el tiempo que sea necesario. A su vez, Trump también alentó a los miembros de la Guardia Revolucionaria, del Ejército y de otras fuerzas del régimen a abandonar las armas y pedir inmunidad. Insiste en que su alternativa es la muerte y que deben unirse pacíficamente al pueblo iraní, a quien recuerda que están ante su mayor oportunidad para recuperar el país.
La Casa Blanca, Sara, ha dado 2 golpes históricos en el tablero global en solo 2 meses. Primero fue Nicolás Maduro en Venezuela y ahora Irán. Hoy además tenemos más detalles sobre cómo y por qué se fraguó el ataque este fin de semana. Estados Unidos estaba esperando la ventana de oportunidad perfecta.
Pues sí, esta oportunidad perfecta, como contaba antes Pablo, era una reunión entre los principales altos cargos políticos y militares iraníes, entre ellos el ayatolá, y esto es algo poco frecuente y que les permitiría matarlos a todos de golpe. Lo detalla el Wall Street Journal, que cuenta que los servicios de inteligencia detectaron no una, sino tres reuniones de este tipo. Así que el ataque del sábado, según fuentes israelíes, acabó no solo con la vida de Jamenei, sino también con la de altos funcionarios, entre ellos el comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa o un influyente asesor de seguridad, y decidieron golpear en plena luz del día para sorprender al enemigo. La posibilidad de un ataque empezó, de hecho, a fraguarse en diciembre, antes de las protestas y en plenas negociaciones para llegar a un acuerdo nuclear. El primer ministro israelí, de hecho, Benjamin Netanyahu, viajó a Mar-a-Lago y acordó con el presidente Donald Trump que si Irán no abandonaba sus ambiciones nucleares, pues que el ataque estaba justificado. Semanas después, el estallido de las protestas en Irán es lo que acabó convenciendo a Donald Trump, que quiso atacar a mediados de enero, pero sus asesores le frenaron porque Estados Unidos no tenía suficiente poder militar en la región. Fue entonces cuando, lo hemos contado, cuando Estados Unidos empezó a desplegar portaaviones, destructores y cazas en la región, mientras que a su vez la inteligencia israelí iba recopilando información para preparar esta ofensiva. Y por último, la Casa Blanca explica que sus servicios de inteligencia detectaron que Irán estaba barajando atacar objetivos estadounidenses antes de que Trump autorizara la operación Furia Épica, y decidieron golpearles precisamente este sábado para anticiparse a Teherán, con la certeza de que el daño contra Estados Unidos habría sido mucho mayor si no atacaban primero.
Canals, gracias.
A vosotros.
Pues una vez colocado todo el escenario internacional y aclarado cómo está ahora mismo la última hora en Oriente Próximo, saludamos ya a José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por la espera. Ministro, en Oriente Próximo se estima que hay unos 30.000 españoles. ¿Ha tenido usted hoy una reunión con los embajadores españoles en la región? ¿Qué le cuentan de la situación ahora mismo allí?
Sí, he tenido una videoconferencia con 15 embajadores encargados de negocios de todos los países de la región. Todos los españoles se encuentran bien. Felizmente no tenemos en estos momentos que lamentar ningún herido, por supuesto ningún fallecido. Las circunstancias son muy diversas de un país a otro. Hay un país como Irán que está sometido a bombardeos constantes desde el inicio de esta operación norteamericano-israelí, otros países, fundamentalmente los países del Golfo, que están recibiendo misiles, drones, y otros países, bueno, pues que se encuentran en una situación de tranquilidad dentro de la región, como puede ser Turquía o Líbano. Uh-huh. Hemos ido desgranando la situación, centrando pues la protección, la seguridad de la colonia en el centro de todo. Y yo desde luego hago un llamamiento a todos los españoles que están en la región, esos 30.000 españoles, sus familiares, a que sigan las recomendaciones de viaje que estamos actualizando de manera constante desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que sigan las páginas web de las embajadas, sus redes sociales. Las embajadas en la región están todas ellas plenamente operativas, dando información puntual, actualizada. Y también hay el teléfono de emergencia consular y la unidad de emergencia consular aquí en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde me he reunido también con el gabinete de crisis, con esos embajadores en videoconferencia, que está plenamente operativa 24 horas al día, y todos los teléfonos están a disposición en todas las redes sociales, incluidas las mías. Y tan pronto como se vayan abriendo los espacios aéreos, iremos informando. En el momento de la videoconferencia, lo que me trasladaban es que Jordania, Arabia Saudí, Líbano, por supuesto Turquía, Omán también, eran países que tenían al menos parcialmente abierto su espacio aéreo y por lo tanto pues podían salir. El resto tenían el espacio aéreo cerrado en ese momento.
Ministro, para los españoles que estén en zonas de Oriente Próximo, que como dice usted tienen el espacio aéreo ahora mismo restringido, ¿el gobierno de España tiene pensado o va a estudiar, en caso de que la situación se prolongue, evacuarlos?
Por aire es imposible si tienen el espacio aéreo cerrado, no con vuelo comercial ni de ningún otro tipo. Habría que plantearse otro tipo de operaciones que en estos momentos no se está planteando ningún país del mundo, ninguno. Es uno de los puntos que vamos a abordar en el Consejo de Asuntos Exteriores, de Ministros de Exteriores, a partir de las 5 de la tarde, con el resto de mis colegas y la alta representante. Una de las dificultades añadidas con la que nos encontramos es evidentemente el lanzamiento de misiles, de drones y en el caso de Irán de bombardeo permanente, lo cual dificulta cualquier operación. Pero lo hemos hecho en muchas ocasiones, no hemos dejado a ningún español atrás, no lo hicimos en circunstancias dificilísimas en Afganistán, en Ucrania, en Níger, en Sudán, por citarle algunas de ellas. También en Irán, muy recientemente, por eso hay tan pocos españoles. Quiero recordar que fuimos el único país del mundo que hace unos meses hicimos una operación de evacuación terrestre, pero cada país es distinto, las circunstancias son distintas y en estos momentos la situación es muy fluida y muy, muy complicada. Y yo quiero poner en valor y quiero resaltar el extraordinario trabajo que están haciendo todos nuestros embajadores y embajadoras, todo el personal del Servicio Exterior de España que está destinado en la zona, que están dando lo mejor de sí mismos, y quiero singularizar evidentemente a nuestro embajador y al Servicio Exterior que se encuentra en estos momentos en nuestra embajada en Teherán en circunstancias muy difíciles, con bombardeos permanentes. Llevan muchos meses en una tensión máxima, realizaron una evacuación ejemplar por vía terrestre hace unos meses. Y bueno, yo creo que eso da la talla y la valía de todo el Servicio Exterior en lo que toca a la protección de los españoles en el exterior.
Esta tarde, como decía, tiene usted reunión con el resto de ministros de Exteriores de la Unión Europea. ¿Qué va España a manifestar en esa reunión?
Nuestra posición. Sí. Nuestra posición y la defensa de los valores de la Unión Europea, que creemos que tiene que ser la voz de Europa. Estamos ante una acción militar unilateral que no tiene una resolución del Consejo de Seguridad detrás de ella, una cabida en la Carta de las Naciones Unidas. Y la violencia no trae la paz, ni la estabilidad, ni la democracia. Suele traer caos, suele traer y llamar más violencia. También vamos a condenar, por supuesto, sin duda alguna, los ataques que está realizando Irán contra muchos estados que son amigos y socios de España. He hablado en estas últimas horas con los homólogos prácticamente de toda la región. El último ha sido Bahrein, pero lo he hecho con Kuwait, con Emiratos, con Qatar, con Jordania, Turquía, Egipto. A todos ellos, a todos los que han recibido evidentemente ataques, les he trasladado nuestra solidaridad y en pleno apoyo a su estabilidad, a su paz y a su integridad territorial. Eso lo pondremos también claramente, igual que vamos a seguir condenando el régimen de Irán. No es nada nuevo, es nuestra posición tradicional. Hemos condenado una represión brutal como no se ha visto en el siglo XXI contra su propia población por parte del gobierno de Irán, con miles y miles de muertos, una situación absolutamente inaceptable hacia las mujeres iraníes, hacia todas aquellas personas que lo que están pidiendo son los más mínimos derechos fundamentales, la libertad de manifestación pacífica, de expresión. Hemos condenado todas las violaciones de los derechos humanos y hemos apoyado las sanciones de la Unión Europea a la Guardia Revolucionaria, pero eso no quita que estemos ante una acción unilateral sin cobertura en la Carta de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, la Unión Europea tiene que apoyar al derecho internacional, que en buena medida es un hijo y una hija de los valores europeos, tiene que apoyar a las Naciones Unidas y tiene que buscar la desescalada, la estabilidad regional y la diplomacia, porque esa acción de Estados Unidos e Israel tiene en estos momentos consecuencias que son realmente imprevisibles. Es un salto cualitativo y cuantitativo en el nivel de violencia que no sabemos dónde puede llevarnos, sin duda alguna en la región, pero incluso más allá. Y la Unión Europea tiene que ser en todo momento una voz equilibradora, moderadora, a favor del derecho internacional y a favor de las vías pacíficas de resolución de conflictos.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, gracias por habernos atendido un día como hoy. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Posición del gobierno español que explicaba el ministro de Exteriores aquí en Hora 14. Vamos ahora al Almudena Lopesino a recordar todas las reuniones de urgencia que tiene previsto el panorama la comunidad internacional, entre ellas la Unión Europea para hoy y después del Consejo de Seguridad de la ONU de ayer.
Pues la jefa de la diplomacia ha convocado por videoconferencia a los ministros de Exteriores de los 27 a las 5 de esta tarde. Considera Calla Kalas la muerte de Jamenei como un momento decisivo que puede conducir hacia un Irán diferente. La crisis abierta en Oriente Próximo reunió anoche de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU.
Let me be clear.
There is no viable alternative to the peaceful.
El secretario general Antonio Guterres afirmó que nadie tiene legitimidad para llevar a cabo los ataques que han materializado Estados Unidos e Israel en Irán. Y en Francia, la portavoz del gobierno ha mostrado alegría por la muerte de Jamenei. En declaraciones a la televisión ha dicho que los bombardeos de Israel y Estados Unidos no están dentro del derecho internacional. Mañana, Aida, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reunirá al Colegio de Seguridad para abordar la crisis en Irán.
En un minuto hablamos de cómo puede afectar la situación en Oriente Próximo, también al precio del petróleo y el caos aéreo que está provocando para quienes vuelan en la región y para quienes hacen escala en esa zona del mundo.
Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate.
Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 14, el láser. Aida Bao.
Mañana veremos cómo abren las bolsas y sobre todo el precio del petróleo, pero por lo pronto está claro que la situación desatada en Oriente Próximo puede afectar también al mercado mundial de crudo. Carlos Sevilla, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En las últimas horas hemos visto cómo muchos barcos estaban evitando pasar por el estrecho de Hormuz, que está situado al lado de Irán, un punto de paso marítimo por el que circula a diario el 20% del petróleo mundial.
Sí, el estrecho de Hormuz entre las costas de Irán y Omán, que da acceso al Golfo Pérsico, es un punto estratégico porque por ahí pasan a diario miles de buques transportando el 20% del petróleo que se vende en todo el mundo. Recordemos que por este punto del mapa sale el crudo que producen Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Las advertencias de Irán sobre un posible cierre del estrecho y la posibilidad de que los buques queden atrapados en el Golfo Pérsico, además de la subida de los precios de las aseguradoras, han llevado a muchas navieras a ordenar a sus buques que no circulen por este punto. De hecho, según Reuters, hay al menos 150 petroleros anclados cerca del estrecho en aguas abiertas del Golfo de Omán.
La OPEP, la Organización de Países Exportadores de petróleo, y sus aliados se han reunido hoy de urgencia por lo que está sucediendo y anuncian, Carlos, que van a incrementar la oferta de barriles para tratar de contrarrestar los problemas en el precio que va a generar esta situación en Oriente Próximo.
Sí, la incertidumbre por los últimos ataques en la región y las restricciones en ese estrecho de Hormuz han llevado a los países de la llamada OPEP Plus, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y sus aliados a aumentar su producción de crudo para evitar una escalada de precios. Estos países son Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. El año pasado estos países aumentaron el bombeo de crudo, pero en noviembre decidieron frenar este incremento para el trimestre enero-marzo y ahora han acordado retomarlo y elevar la producción en 206.000 barriles diarios a partir del mes de abril. Los analistas daban por hecho una subida, aunque al final ha sido ligeramente superior de lo esperado. Las tensiones en la región ya habían impulsado el precio del petróleo en los últimos días hasta cerrar el viernes en los $73 el barril de Brent, que es el de referencia en Europa. Es su nivel más alto desde julio del año pasado y el temor de los mercados es que a partir del lunes pueda dispararse hasta superar los $100 por barril después de los ataques de este fin de semana.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Y después está el caos en los aeropuertos. Adrián del Pozo, buenas tardes.
Hola, Aida, buenas tardes.
Porque desde que comenzaron los ataques ayer se han cerrado espacios aéreos, hemos visto una cascada de cancelaciones de vuelos, también los de larga distancia que salían o regresaban a Europa haciendo escala allí en Oriente Próximo. Hoy hemos hablado con algunos españoles, lo comentábamos con el ministro, que quieren volver a casa pero de momento no encuentran la manera.
Y es que de hecho la mayoría de esos aeropuertos que se cerraron ayer, que permanecen cerrados hoy, no está previsto que reabran hasta mañana o incluso algunos pasado mañana. Una situación de bloqueo, de caos aéreo en una de las regiones más importantes del mundo para la aviación. El aeropuerto que más viajeros mueve en todo el mundo, el Aeropuerto Internacional de Dubái, ha suspendido toda su actividad hasta nuevo aviso. Esto es importante porque no afecta solo a los vuelos con origen o destino Dubái, sino, por ejemplo, a todos los vuelos entre Europa y Asia u Oceanía que hacen escala en ese aeropuerto, que son muchísimos. Una situación que provoca situaciones como la de Marina y Elena, dos hermanas malagueñas que no pueden salir de Abu Dhabi.
Justo cuando llegamos al aeropuerto para poder informarnos a la hora que ya... Si
salía el vuelo o no, si no salía. Vimos una bomba a lo lejos y se escuchó muy, muy cerca del aeropuerto porque una de las bases.
Así se lo contaban a nuestros compañeros de Ser Málaga o nuestra compañera Marta Gullo de Radio Asturias, que está en Turquía parada sin poder llegar a su destino, que es Egipto.
Cogimos el vuelo y al llegar a Turquía ya era todo un caos. Vimos en la pantalla que todos los vuelos estaban cancelados. Nosotros nos dirigíamos a Hurghada, en Egipto, y ya nos tuvimos que quedar aquí. Nos trajeron a un hotel en las afueras de Turquía.
Además de Dubái, otros aeropuertos clave como Abu Dhabi o Doha en Qatar también permanecen cerrados o con restricciones muy, muy importantes.
En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape. Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar, las Artes y sus Refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres con Andonia Duriz, Blanca Portillo, Magui Mira, Jesús Sánchez Adalid, Elvira Sastre, Iñaki de la Torre, Antonio Martínez Asensio o Azahar Alonso, entre otros. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 14, el láser. Aida Bao.
Y con esta agitación en el mapa global, la de anoche fue también noche de Goyas.
Los domingos.
Qué barbaridad. Los domingos se llevó el Goya a la mejor película. La cinta de Alauda Ruiz de Azúa fue la gran triunfadora de la noche, aunque Sirat, de Oliver Lache, se lleva más galardones. Fiesta del cine español en la que también destacó la película Sorda. Vamos con esos premios, Pepa Blanes.
Los domingos cierra una temporada perfecta en la que ha ganado todo, desde San Sebastián hasta estos Goya. 5 premios, película dirección para Alauda Ruiz de Azúa.
Tengo que decir que en 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado 3 mujeres.
Patricia López Arnaiz gana su segundo Goya a Mejor Actriz. Y otro actor vasco, José Ramón Soroiz, era el mejor actor por Maspalomas. Retirado, volvió al cine con este papel de hombre que vuelve al armario al entrar en una residencia.
Y quiero deciros que es maravilloso lo que me está pasando a mí con Maspalomas.
Sirat ha ganado 6 premios, la mayoría artísticos y técnicos, como el de mejor sonido, al primer equipo femenino en lograrlo. Y ahora, a por el Oscar.
Esto no sea una excepción, sino el inicio de un cambio hacia una paridad real detrás de las cámaras.
Sorda ha sido otra de las ganadoras de la noche, mejor dirección Nobel, mejor actor de reparto para Álvaro Cervantes y Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Goya.
Es para las mujeres sordas. Las que han sido madres y las que no.
Albert Serra se coronaba con su documental Tardes de Soledad y Tony Fernández recogía el Goya, actor revelación, y se lo dedicaba a la Cañada Real, todavía hoy sin luz.
Unos Goya que fueron también de mucha reivindicación política, José Manuel Romero.
Desde el inicio de la gala, los presentadores Rigoberta Bandini y Luis Tosar marcaron el tono de la ceremonia festiva, una celebración de los 40 años de los Goya, pero también muy política y reivindicativa. A eso se sumó el propio presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite.
Llamando a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier y desde el poder político.
Por supuesto, también Susan Sarandon, tras recibir una gran ovación por su Goya internacional.
Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua, se sostiene en una verdad esencial. La historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad.
Y a lo largo de la gala, muchos premiados han aprovechado la oportunidad de tener un micro delante.
Pues así nos vamos. Pasen muy buena tarde. Mañana más Hora 14, como cada lunes, con Javier Casal. Adiós.
Hora 14, en la SER.
Ha entrado por fin el Cádiz, se le esperaba en el campo, jugador por jugador se marcha Taremi, también se ha ido Chiquinho, que iba renqueante hace un rato, nunca mejor dicho, Chiquinho no puede, entra...
Bueno.
La de Chiquito bueno. No puede, con Garrido no te hubieras atrevido, di la verdad, teje. Con Garrido no te atreves ni de coña.
Depende del contexto. Ya.
Bueno, pero no quiere impugnar, buenas tardes, este arranque de Carlos. Aunque es, Armand, muy gracioso...
¿Sí? La impugnación deriva de que habitualmente son gazapos y no chistes, pero bueno, entonces, no, pero es verdad que es muy bueno. Chiquiño no puede dormir.
Está muy bien. Chiquiño.
Pero la pregunta, bueno. Tejedor, estás escuchando, ¿no?
Teje, bien, ¿no? Martín y Valero, estarás orgulloso del arranque de Carrusel, ¿no?
Qué solete que hace, qué bonito que es el Che.
Chiquiño. ¿Has comido bien? Empate a uno el Che español.
¿Habláis conmigo?
Sí, no con... Sí.
No escuchaba.
No se atreve contigo, Garrido.
Conmigo no se atreve.
Muy bueno ese corte que habéis tirado para empezar Carrusel, no sé quién era, pero muy bueno.
No sé por, la verdad que no sé por qué tengo fama autoritario, pero bueno, me ha gustado.
Pues la gente no te conoce, Garrido.
Es verdad.
Por cierto, que ha empezado el Mundial de Motos, el Mundial de Velocidad.
Surinam, eso es.
Uves y ráfagas a todos.
Oye, que ha ganado, por cierto, Almansa en Moto3, se ha ganado Manu Gas en Moto2, y cuando iba fuera del podio Marc Márquez, ha ocurrido una cosa escorial que en mi vida había visto en los últimos tiempos. Ha pinchado.
Se ha tenido que retirar, pero es que
las motos pinchan.
Hombre, claro que pinchan. Ha sido llantazo. Es que no ha sido un pinchazo cualquiera.
¿Qué significa llantazo?
Pues que ha sido todavía más profundo y que ha implicado.
O sea, ¿no ha sido la goma?
No, pero ha sido muy profundo y no, era imposible continuar.
O sea, que no se sabe demasiado bien lo que ha sido, ¿no?
Bueno, ha sido un gran pinchazo.
Ah, no, Becheque, venga, dale ahí, empez.
Bueno, ha empezado la cosa un poco torcida, pero el gran reto de Marc es ser nuevamente campeón y por eso ha invitado al CEO de Ducati, Francesco Colutorio. Te quiere explicarnos cómo viene la temporada a pesar del pinchazo.
Ubi Rafiki.
Esta temporada es repetir el éxito de Marc, ¿no?
Sí, bueno, esta temporada se plantea igual que el año pasado. Un día nos sentamos con Marc Márquez y le trasladamos lo mismo que ya le dijimos, ¿no? Mira, Marc, nosotros creemos mucho en ti, pero en los frenos no. Nosotros no creemos en los frenos, en las motos, están sobrevalorados.
Los frenos, ¿vale?
Además, la maneta esta es lo primero que se rompe cuando la moto se cae.
Se rompe el freno.
Y por ahí se nos va una pasta. Así que nosotros abogamos y creemos en una moto sin frenos.
Sí.
Y a tope de gas, eso es el futuro, es lo que da título, Dutili.
Pues si eres campeón, tienes que hacerlo sin frenos también, claro.
Exactamente, y queremos que siga ganándolo con nosotros.
Ya, pero Marc accede a correr así, sin frenos, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes cómo se le escapa esa sonrisa de Carlos Bate, que de los nervios que tiene, ¿no?
Sí.
Pero luego a él se sube a la moto y se le pasa. Nos insistió que le pusiéramos un freno, al menos el de atrás.
¿No?
Pero no va a poder ser.
No.
Lo hemos mirado y los frenos
son muy caros.
Sensafreni. Lo más caro de la moto, o sea, sí. Y así que le hemos prometido que una vez traspase la meta, pondremos más gente para que haga de tope para parar la moto.
O sea que Marc, podemos asegurar que Marc correrá sin frenos este año.
Sin freno como el año pasado.
Es el secreto para la nueva temporada.
Es el secreto.
Un placer, Francesco Colutorio.
Nada, un Ducati. Quiero un Ducati.
No fumamos aquí.
Ducati.
Quiero un Ducati.
No se puede fumar en aquí, por favor. No,
¿existen los Ducati todavía?
Pido perdón a
los
que
no creo. No, existirá, digo yo.
Sí,
el mítico Trujas.
Mi padre no sabe que
sí.
Trujas, ¿a qué se le llamaba? ¿Solo a Ducati o Trujas era en general?
No, Trujas era todo.
Fumar es penoso, no lo haga niños.
¿El padre de Íñigo le da Ducati todavía?
El padre de Íñigo está haciendo rico todavía
a la familia Ducati.
Está pagando la universidad de los hijos de Ducati.
Exacto.
Bueno, pues Colutorio, ¿quieres dar paso al inicio de
Carrusel? Pues sí, hombre, pasa 3 minutos y de las 3 aquí en España, a las 2 en Canarias, y empieza Carrusel.
Venga, Rafiki.
Busca un primer servicio, un buen primer servicio. ¡Saque directo de Carlos Alcaraz!
En la cadena C.
100 metros y la gloria.
Comienza.
Llega Jonah.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Carrusel Deportivo, como siempre, hasta la 1:30 de la mañana, que rematará la canallada. Primera, segunda, internacional, motociclismo, el Mundial en Tailandia, con victorias, lo dicho, de Almansa en Moto3, de Manu Gas en Moto2, con ese pinchazo de Marc Márquez, de la victoria de Becek. Y, por cierto, de última hora, enseguida ampliamos en Barcelona, Robert Lewandowski, causa baja, no podrá jugar el martes en el encuentro ante el Atlético Madrid de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Tiene una lesión en la órbita del ojo. Acaba de confirmarlo el FC Barcelona de forma oficial. NBA con Calde, atletismo en los mundiales con el profe. Gran carrusel y pendientes del comienzo de la segunda parte. En el Valero del Elche 1, Español 1. Joan Tejedor, Pepe Morago, Charly Marañón, Álvaro Benito, que lo ha contado desde las 2 de la tarde. Hola, Teje, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, hola, Carrusel. Hoy se encuentran dos equipos que no han ganado en 2026. 3 puntos de 24 el Elche, 2 de 24 el Español. Y adivina, efectivamente no está ganando ninguno. Se adelantó Español con gol de Quique García en el 6. Empató Marc Aguado a 2 del descanso. A punto de reanudarse. Están saltando los equipos al campo. Elche 1, Español 1.
4 y cuarto de la tarde en Mestalla, Valencia, Osasuna. A partir de las 6 y media, La Cartuja, el primer derbi de la historia en este escenario. El Betis, Sevilla, con Santi Ortega, Ronquillo, Pablo Alfaro, Benjamín, Chazarri. Alguna sorpresa importante para el gran partido de la jornada. Y a partir de las 9 en Montilivi, Girona, Celta, que me muero. La Palmo. 2 de la tarde en Zubieta, comenzó el partido entre la Real Bella y el Deportivo de La Coruña. La emoción de los Goya y de tanto triunfo de los vascos, Charlie. Es que no hay... José claro Ramón Soloy, sí. Nagore Aramburu,
arrasada,
Patricia, de todo.
La noche la chapela.
Arranca o no arranca la segunda parte en Zubieta, Unai Cantero, hola.
Arratsaldeon, Garrido, familia de Carrusel. Acaba de empezar la segunda parte aquí en Zubieta. Empezó ganando el Depor, empató el Sanse. Llegamos ya al primer minuto de este segundo acto. Sanse 1, Depor 1.
4 y cuarto de la tarde, Sporting Leganés. Misma hora, Mirandés Ceuta. A las 6 y media, Cultu Leonesa, Las Palmas. Y a partir de las 9, Eibar Cádiz. Descarto que me dio otro momento. Noto una cosa.
Vamos a por agua
rara. No funciona la máquina de arriba. Y aquí no voy a beber, así que imagínate.
Ah, vaya.
Fútbol internacional, Florita Alemán, muy buenas, cuéntame.
Hola, Garrido, muy buenas. Tenemos un gran domingo, sobre todo de Premier, jugando el rival del Atlético de Madrid ahora mismo. Derbi de Londres, Fulham 0, Tottenham 0, minuto 5 de la primera parte. Ya está perdiendo el Manchester United con gol de La Crua de cabeza. United 0, Crystal Palace 1. Y el gran partido, tenemos 5 y media. Otro derbi de Londres, partidazo. Juega el líder Arsenal, Chelsea en Italia para cerrar jornada. 9 menos cuarto, Roma Juve.
Bueno, y a esta hora, evidentemente, estamos muy pendientes con la mirada de la atención puesta en Irán. Cualquier novedad la vamos a contar. Acabamos de escuchar también la entrevista con el ministro de Exteriores, con Aida Bao y con el señor Álvarez. Son horas críticas. Ha pedido Exteriores precisamente a los 158 españoles. Oficiales que abandonen, si pueden, evidentemente, el país. Ya estaban en extrema alerta. El balance de muertos aumenta. Al sur de Irán, en la escuela de niñas, hablan de 150. En las calles se mezclan pues los que celebran la caída de Jamenei con los que exigen venganza inmediata. Por supuesto, hay derivadas menores, cero importantes, que alcanzan al mundo del deporte, que es lo que nosotros hacemos habitualmente en Carrusel. Y que tratarlas en una situación tan grave, no les niego que resulta bastante frívolo. Pero tenemos que hacerlo. Esta mañana se ha conocido algo, creo yo, lógico. Y es que Qatar aplaza la finalísima que iban a jugar España y Argentina el 27 de marzo. Esa es la noticia. Cuéntanos algunas derivadas. Ignacio Marcano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Qatar aplaza todos los torneos, competiciones y partidos a partir de hoy y hasta nuevo aviso. El Argentina-España del viernes 27 de marzo y el Egipto-España del 30 incluidos. Repito, Qatar suspende todos los torneos, competiciones y partidos de fútbol hasta nuevo aviso por los misiles de Irán.
Gracias, Marcano. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas tardes. Obviamente, podía intuirla la Federación Española de Fútbol. Insisto en que hay mil temas mucho más graves que la celebración de un partido, por relevante que sea, a efectos puramente deportivos. Y no sé si la Federación va a empezar a trabajar en derivadas o si de momento, en alternativas, mejor dicho, mantiene la calma ante la posibilidad de que todo vaya mejorando y se pueda jugar en Qatar. Porque insisto que no se suspende, se aplaza.
Las dos cosas. Por ahora, tranquilidad. Lo importante es que Qatar esté lo mejor posible, que el mundo se tranquilice y no quieren, como tú decías, poner por delante un partido de fútbol. Esperan información de UEFA y de FIFA y ya tienen alternativas desde ayer de posibles sedes para la finalísima. Creen que se va a jugar el partido, no saben dónde. Evidentemente la selección va a jugar dos partidos en el mes de marzo y los va a jugar. No se van a suspender, no serán en Doha posiblemente, pero va a jugar. Pero consideran que no es lo más preocupante ahora mismo. Están al corriente de lo que cuenta Marcano, están a la espera de que hablen UEFA y FIFA, no han recibido notificación todavía de UEFA y repetimos, ya tienen alternativas, desconocemos cuáles, y lo que sí que piensan es que se va a jugar en España-Argentina, en Doha, parece que no, y por tanto será en otro sitio. Es lo que piensan hasta la hora de la tarde.
Gracias, Antón, un abrazo grande. Estamos permanentemente en contacto con las fuentes federativas. Al margen de lo que nos contaba Marcano, evidentemente hay otra cuestión, otra arista, que es el Mundial. Si la situación fuera muy grave, que ya lo es, y se mantuviera en el tiempo, en este planeta se suspendió una Eurocopa por una crisis sanitaria y se jugó en 2021. Se suspendieron los Juegos Olímpicos y se hicieron en Tokio un año después. Si la situación fuera grave, todavía mucho más grave de lo que es en el tiempo, que ya suficientemente grave es, no sé si eso se podría llegar a manejar. En cualquier caso, Yaritz Gabilondo publica un artículo brillante en el diario As de todas las aristas que se pueden generar, porque Yaritz Gabilondo, ¿qué tal? Buenas tardes. Recordemos que Irán está clasificada. Vamos a ver también qué dice la Federación Iraní, más allá de la opinión que pueda tener Trump, que trata el Mundial como si fuera un juguetito. Vamos a ver qué ocurre, Aritz.
Sí, vamos a ver lo que ocurre. Hay muchas aristas, como dices. Ya ayer decían que Irán se podía plantear renunciar al Mundial, que dada la situación... Sí, vamos a ver lo que ocurre. Hay muchas aristas, como dices. Ya ayer decían que Irán se podía plantear renunciar al Mundial, que dada la situación, pues parece hasta lógico. Y ya son muchas situaciones en las que las políticas de Trump pues golpean de lleno con el mundo del fútbol. De hecho, por ejemplo, la política migratoria tiene en vilo que Haití, que es otra de las clasificadas, pueda acudir con normalidad al Mundial porque está en la lista de países irregulares en ese sentido y está clasificada para el Mundial. Y efectivamente queda muy poco tiempo para ese torneo, es en Estados Unidos fundamentalmente y vamos a ver cómo sacude todo esto. A mí lo que me dicen, por cierto, por aportar algo de información en el tema finalísima, Qatar no renuncia a la finalísima, no renuncia. Es verdad que ha anunciado la federación que está todo suspendido, no solo en el fútbol, todo el país, todos los eventos se han suspendido este fin de semana, pero la finalísima no es una organización que, o sea, no es un torneo que organice la federación, sino que lo organiza el Comité Supremo, que directamente depende del emir de Qatar, y son ellos los que tienen que suspender definitivamente el torneo, aparte de, por supuesto, UEFA, Conmebol, Federación Española y AFA. Esos son los cinco organismos que organizan la finalísima. Por lo tanto, es cierto que se ha suspendido el fútbol en Qatar, pero Qatar no renuncia a la finalísima.
Por una parte está lo de la finalísima y por otra parte también está lo que estábamos contando antes de Irán. Este próximo martes justo van a quedar 100 días para que arranque el Mundial. Hablaba antes con Bruno Lemén, que no recordaba y no recuerdo ninguna selección que se haya clasificado para un Mundial y que después no haya participado. Recuerdo los partidos de Irán en el Mundial, si es que lo acaba disputando, 16 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda, 21 de junio en Los Ángeles también contra Bélgica y 27 de junio en Seattle contra Egipto.
Y luego hay otra cuestión que va a indagar Marcano, porque evidentemente al otro lado del charco no son horas para poder hacerlo, irán conociendo en Argentina la situación, Aritz, pero quiero decir, otra cuestión que igual suena descabellada, es que quizá Qatar pueda tener la patente sobre el torneo, y esto entiendo que sería una absoluta locura que si no se juega en Qatar, porque tenga la patente, no se pueda jugar en ningún otro lado, Aritz, no creo que sea el caso.
No creo que sea el caso. La patente significa que ha pagado un dineral por el torneo, no solo por ese partido, sino porque allí va a jugar España contra Egipto, va a jugar Argentina contra Qatar, han hecho una especie de festival del fútbol, que lo llaman así, globa a la finalísima, son un montón de partidos en pocos días, y claro, el emir de Qatar ha puesto mucho dinero en ese sentido, que evidentemente complace a UEFA, a Conmebol, a las dos federaciones, que son las que se van a enriquecer con esto, pero obviamente, además yo he hablado con UEFA esta mañana, no tienen notificación oficial de que se haya suspendido el partido, pero si no ven las condiciones de seguridad necesarias, pues van a romper ese contrato que les une con Qatar. No sé de qué manera, evidentemente habrá algunas cláusulas que lo impongan, ¿no? Esa posible ruptura, y se tendrá que celebrar el partido en otras circunstancias y en otros países. Queda muy poco tiempo, la Conmebol es experta en cambiar sedes con muy poco tiempo, lo hizo con finales de Conmebol, incluso con una Copa América en su momento, la UEFA no tanto, pero desde luego seguro que tiene un plan B, porque si esto no mejora, es imposible jugar ahí la finalísima.
Un abrazo, Aritz, que vaya bien. Último apunte, Marcano.
Tienen una oficina en común, la Conmebol y la UEFA, en Londres. No descarto que el escenario implique jugar otra vez en Wembley. El Festival del Fútbol que decía Aritz comprende 6 partidos. El 26 de marzo, Arabia Saudí, Egipto y Qatar, Serbia. Luego Argentina, España y Egipto, España, el 27 y 30 de marzo. Y se acaba con el Serbia, Arabia y el Qatar, Argentina, el 31 de marzo.
Gracias, Marcano. Gracias, Aritz, y gracias, Antomiana. Insisto en que, bueno, pues hemos pensado cómo hacer eso, porque insisto que tiene un punto de frivolidad muy muy alto con la que está cayendo ante la gravedad de lo que ocurre, con centenares de muertos, con bombardeos en Teherán, con la respuesta también de Irán en bases estadounidenses, pero sobre todo con el sufrimiento del pueblo iraní. Pues es una gilipollez plantear la finalísima se juega, no se juega, pues si se juega bien, si no se juega tan bien, y si el Mundial se juega bien y si no, pues también. Insisto en esa cuestión, que es que yo no creo que vaya a llegar el caso, pero que Eurocopa y Juegos Olímpicos pararon un año para disputarse un año después por el COVID. Es otro tipo de situación, pero que vamos, que con la que está cayendo todo es posible. Seguimos en el fútbol con la mirada puesta, lo dicho, en Irán. Continúa el empate, como son los primeros minutos del Elche 1, Español 1, la segunda parte. Teje.
Muy parecidos a los de la primera. El Elche con absoluta posesión del balón. El Español replegado, solo con Quique García por delante del balón. Así en el minuto 6 se encontró el 0-1 el conjunto de Manolo González, pero llegó a empatar el Elche, que Morago en el inicio de esta segunda parte ha tenido que hacer un cambio.
Sí, se ha quedado Pedro Vigas por molestias en el banquillo. Le ha sustituido Víctor Chus.
Mastica el balón el Elche en la divisoria. Fengruber gira delante de la presión de Quique García. Tiene dificultades hasta para conectar con la línea de medios. Se deshace por un instante del atacante del Español. Abre a la derecha para Marc Aguado. Va a progresar el Elche. Vamos a ver si esta jugada toma vértigo. Al llegar a Tete Morente a la banda derecha, levanta la cabeza a ver si tiene posición de centro. Tiene dos compañeros en el área esperando, busca el ángulo. Tete Morente ahora sí que va a intentar poner el balón, muy cerrado por encima de Dimitrovic, llega al otro lateral del área. Puede haber ahí pase de la muerte, tapa bien Omar. Busca línea de fondo el jugador del Elche, es Febas, pone el centro. Despeja Cabrera, el tercer rechace vuelve a ser para el Elche, que volverá a cargar área. Apertura derecha, vuelve a poner el punto de mira Tete Morente en el punto de penalti, hacia allí colga el balón. El remate, Dimitrovic, el rechace. Cabrera. La que acaba de perdonar el Elche, libre de marca en el segundo palo. Cabecea Rafa Mir, le salió muy potente pero muy centrado. Casi la expulsa de su pecho Dimitrovic con las dos manos. Queda muerta a un palmo de la línea de gol. Cabrera es más rápido que André da Silva, mete la pierna, despeja el balón de ahí el Español. Tuvo el segundo el Elche.
Era clarísimo el segundo. Dimitrovic, que aguanta muy bien la posición para sacar el remate de Tete Morente. Continúa, lo dicho, el empate a uno. Y suena la sintonía del partido de Mestalla, 4:15 de la tarde. Atención al Valencia Osasuna, porque si el equipo visitante es capaz de sacar adelante el partido, se pondría un punto de Europa. Y el Valencia no se puede despistar, sigue solo con un colchón de dos puntos. Fran Guaita, Chimo Manmano, Subirás y Robert Trasorras en los comentarios. Hola, Fran, muy buenas.
Hola, Dani Garrido, buenas tardes. Sintonía del carrusel deportivo de la cadena Cero, la Ochoa. Es un partido muy importante para Osasuna.
¡Ojo, perdón, aquí llega Carlos Romero al área, posición de disparo! ¡Oh! De Carlos Romero. Transición rápida del Español al contragolpe. Jugada vertical para que llegue el lateral izquierdo, que se reencuentra a sí mismo entre el vértice y la media luna. Pone el punto de mira en la esquina, en la escuadra de más lejos que Dituro, y pone una rosca perfecta, una parábola que supera al portero,